Aunque Luis Lacalle Pou lleva dos apellidos muy conocidos en la política uruguaya, llegó a esta elección interna con el cartel de desafiante. Hace un año, cuando fue proclamado oficialmente como precandidato, las encuestas le daban un 7% de la intención de voto de los blancos. Pero, con el correr de los meses, consiguió ponerse a tiro de quien hasta entonces parecía el seguro ganador de la interna, Jorge Larrañaga. Luis Lacalle Pou tiene 40 años, es abogado egresado de la Universidad Católica, está casado, tiene 3 hijos. Su llegada oficial al Parlamento se dio en el año 2000, cuando fue electo diputado por el departamento de Canelones, representando al sector creado por su madre, Acción Comunitaria. En las elecciones de 2009 consiguió la reelección, encabezando su propio agrupamiento político, Aire Fresco. La luna me hablaba solo a mí. Durante 2011 presidió la Cámara de Representantes. Fue su momento de mayor notoriedad política hasta que dio el paso, para muchos sorprendente, cuando lanzó su precandidatura por el Partido Nacional desde el espacio Todos Hacia Adelante. Anoche realizó el acto final de campaña en Las Piedras. Y esta mañana lo tenemos del otro lado del teléfono para saber cómo sobrevive a estas horas que son las últimas de la campaña electoral. Diputado Lacalle Pou, buen día, bienvenido.
Buen día, Emiliano, un gusto saludarlos. Y cuando estabas haciendo esa historia que data de alguna de 16 años, ayer yo en Las Piedras estaba a 50 metros y a 16 años de mi primera reunión en el departamento, con una diferencia de que la de ayer era muy grande y la primera reunión habían 14 personas, que algunas de ellas estaban ayer de noche. Y obviamente, cuando tú hacías el relato, estaba desandando un camino que cuando miramos la película estamos contentos de haber llegado hasta este momento. E increíblemente es la primera elección en mi vida que a 3 o 4 días estoy tranquilo, que no es un acto volitivo, uno no elige estar tranquilo, no, simplemente que anímicamente se ve que hicimos todo lo que pudimos y estamos tranquilos esperando el resultado.
Entre otras cosas, ¿está tranquilo por estas últimas encuestas? ¿Usted conocía ayer, cuando se desarrollaba el acto, los números que estaban divulgándose o por divulgarse en televisión, las encuestas de equipos y de cifra que dan el empate técnico?
Sabía cómo venían, pero en realidad la tranquilidad data de aquel pequeño atrevido 7%. Nosotros cuando tomé la decisión de hablar en primera persona, y después cuando empecé a convocar a otra gente, y ahí se tomó una decisión en conjunto, que formalmente se exterioriza el 4 de mayo del año pasado, entendíamos, y la realidad nos está dando un poco la razón, de que había un espacio, de que había una necesidad, no solo un espacio electoral, sino un espacio de encarar los temas políticos, y que no se estaba dando, y estábamos convencidos de que eso iba a tener una aceptación en la opinión pública, y qué es lo que la gente quería. Y bueno, veremos el domingo, pero evidentemente los sondeos de opinión pública están diciendo de que había un campo fértil en ese sentido. Y sí, yo antes de empezar no tenía los números, pero sabía que venía por ahí la cosa.
Empezó el acto hablando de esto mismo que usted nos contaba, aquella otra etapa, el arranque de su carrera política allí en Canelones. ¿Eso quiere decir que eligió Canelones para cerrar la campaña por razones, digamos, afectivas, o porque en realidad usted se está jugando mucho en ese departamento de Canelones el próximo domingo? ¿Es Canelones un departamento clave?
Todos los departamentos son clave y cada persona es clave. O sea, la suma de voluntades son las que al fin y al cabo hacen que uno sea el preferido. No creo en racimos de votante o en piscinas de votante donde haya más. Y la campaña nuestra fue así, donde había una persona para ir a hablarle. Ya se le hacía referencia a una reunión que tuvimos con el senador Heber en Yacaré. Ese día fue Yacaré, Topador, Sequeira, Viana, Campamento. Reuniones cuasi unipersonales. Y nosotros nos mirábamos y dije, bueno, ¿dónde tenemos que estar? Si esta persona entiende que nosotros quiere que nosotros lo gobernemos, la tenemos que escuchar y nos tiene que escuchar. El cierre en Canelones tiene una condición afectiva, de agradecimiento, y sobre todo que yo, algo que yo trato de hacer siempre, que es no olvidarme de cuando estaba arrancando y volver siempre a aquel joven de 24 años que arrancaba y que en el fondo la esencia, por suerte, sigue estando hoy en día la misma.
No ha sido fácil que usted y Larrañaga hablaran explícitamente de sus diferencias. En todo caso, de los dos, usted fue quien dio algunos pasos más visibles, pero tampoco fueron una cosa muy estridente, ¿no? Ahora, además de las diferencias personales, existen unas cuantas divergencias notorias entre sus propuestas. Es así, existen, cualquiera que los escuche, cualquiera que lea sus documentos, las encuentra. Entonces, ya que no ha habido forma de organizar un debate entre los dos, me gustaría detenerme en alguno de esos puntos. Hablemos, por ejemplo, del capítulo Seguridad Pública. Usted discrepa con la idea de Larrañaga de crear una Guardia Nacional militarizada. ¿Por qué?
A ver, en realidad, Emiliano, con todo respeto, si quieren les cuento lo que yo pienso de la seguridad, no discutir lo de Jorge, porque no he tenido una campaña de reacción, más bien de acción. No parto de esa base, ni siquiera partí del razonamiento de Jorge. Yo partí, o nosotros partimos, de nuestra realidad, o la que nosotros vemos y entendemos. Si quieren, comparto esa.
Bueno, para sí, mí es lo más importante. Podemos ir por ese camino. De todos modos, dejo anotado que en algunas de sus intervenciones públicas usted ha aludido a esa idea de Larrañaga, aclarando que no la compartía.
Bueno, sí, porque me preguntan y digo que no la comparto, obviamente.
Entonces, pero ¿por dónde va su encare?
¿Perdón?
¿Por dónde va su encare?
Nuestro encare va primero. Hay que modificar la ley, que es el esqueleto que contiene y marca las relaciones en la sociedad, y debe obligar a ciudadanos y a gobernantes por igual. Allí tenemos un matiz con Jorge, obviamente, que es el tema de la reforma constitucional. Nosotros presentamos el 26 de febrero del 2006 el primer proyecto de ley modificando el Código del Niño en lo que hace a los antecedentes de los menores. Después, casi enseguida, diputados de todo el partido presentaron la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor. Y después, diputados de todos los sectores del Partido Nacional presentaron la baja de la edad de imputabilidad y algunos la baja relativa, o mejor dicho, la baja de la imputabilidad relativa, que data de 1986, por lo menos, cuando lo presentaba Dardo Ortiz. En ese sentido, nosotros somos coherentes, yo soy coherente, yo apoyé estas cosas, yo voté estas cosas, las impulsé, y por ende llego a esta definición de modificación legal del esqueleto de la sociedad, estando a favor. Pasando legal...
Perdón, sí. Cuando dice usted ha impulsado estas modificaciones legales, bueno, son modificaciones que no prosperaron y que ahora se están impulsando por la vía de una reforma constitucional.
Efectivamente.
Usted ha sido uno de los líderes de la campaña de recolección de firmas en su momento, y llegado octubre, cuando tenga lugar el plebiscito, usted va a estar llamando a votar por sí a esta reforma constitucional que sintéticamente se conoce como de baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
Efectivamente. Por eso ahí hay un matiz con el tema legal. Seguimos, vayamos a la seguridad propiamente dicho. Pasamos de la realidad nacional. ¿Cuál es la realidad nacional? Que Uruguay tiene más policías promedio, por ejemplo, que México y que Chile per cápita. En ese sentido, tenemos un recurso humano que obviamente se debe entrenar más, se debe preparar más. Yo creo que han habido algunas acciones incorrectas, entre ellas sacarle importancia a las seccionales policiales y por ende a los comisarios. Se ha desmantelado Radio Patrulla. Yo tenía una discordia aquí con el ministro, él entiende que no es así, toda mi información me lo confirma. El régimen horario de 8 horas no es un régimen propio del accionar policial. No ha habido protocolos de abordaje, son nuevas formas de crímenes que lamentablemente después lo terminamos viendo en la televisión, las cosas que pasan, habiendo valentía y arrojo de los agentes, pero no hay un protocolo. Hay que seguir mejorando el armamento, se ha mejorado, hay que reconocerlo. Hay que devolverle la confianza y reimplantar la cadena de mando. Hoy tenemos el primero de los policías, que es el ministro, que no cree y no confía en la policía, y hay dos o tres episodios claros en este sentido. No es algo caprichoso lo que estoy diciendo. el episodio de la seccional 14, el de la 18, y cuando juntó 250 jerarquías de la policía para ver qué planes tenía, y resulta que los entrampa y les termina haciendo un antidoping. Creemos que hay que volver a estimular la presencia de la policía comunitaria, que es una buena presencia en el sentido de contacto con el barrio, contacto con la gente, y cumple otras funciones, entre otras cosas se entera mucho antes de algunas cosas que pasaron o que están por pasar. Tratar de hacer intersección de seccionales partidarias, que a veces el solo hecho de cruzar un camino termina la jurisdicción de una seccional y complica los procedimientos. Hay que volver, para mí, una guardia montada en lo que hace a las zonas rurales, que en zonas rurales, para tratar de incidir sobre la vigilancia, se haga un trabajo mancomunado con otras instituciones. Por ahí viene el fortalecimiento de la policía, que entre otras cosas, se prepara, o se debería de preparar según la institución, para primero tratar de persuadir que no se cometa el delito y después para reprimirlo. Prevención y represión. Por allí viene nuestra estrategia y nuestro punto de vista con respecto al tema de la seguridad.
Entonces le hago dos preguntas para completar este capítulo. Uh-huh. Como parte de ese esquema de fortalecimiento de la policía del cual usted hablaba, ¿por qué no utilizar 2.000 efectivos del Ministerio de Defensa Nacional, pasando a que dependan operativamente del Ministerio del Interior, como dice Larrañaga, existe en Chile, en España, en Francia y en Italia? Esto permitirá atacar el delito con una nueva fuerza que auxilie a la policía. Hay que recurrir a recursos humanos con que ya se cuenta.
Es medio incómodo estar yo hablando y después que hable Jorge, y capaz que sería mejor estar en el estudio los dos.
Pero no ha habido forma de combinarlo.
Y bueno, está. Son tres pesos aparte, eso dice un amigo mío. El tema es así. Que cuando se generan vacantes en las Fuerzas Armadas, que pasa en el Ministerio del Interior, es una cosa. Tener fuerzas de choque como tiene la policía, como la republicana o el grupo GEO, está bien. Ahora, los recursos humanos preparados en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército, tienen otra preparación, que es una preparación bélica, es una preparación en otras hipótesis de conflicto, y no nos parece ni adecuado por los recursos humanos ni por la instrucción que terminen haciendo cumpliendo funciones de prevención y de represión del delito.
Y en el otro punto que hablábamos hace unos minutos a propósito de seguridad pública, la rebaja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Larrañaga no la comparte porque entiende que se generaría un corrimiento de la frontera delictiva, donde la franja de adolescentes que cometen delitos pasaría, por ejemplo, a los 13 años. ¿Qué dice usted sobre ese riesgo?
No sé cuál es el estudio antropológico, sociológico, del cual parte. A mí me parece que el ser humano no se mueve por lógicas matemáticas, pero bueno, no sé, tendría que conversar con él a ver de qué está hablando.
Y lo otro que dice es que no ataca las causas del problema, que son educación, trabajo, familia.
Que nadie se crea que modificando la ley se modifican conductas humanas. Simplemente se entiende que con el paso del tiempo, como nosotros abordamos este tema, que es la edad de la capacidad, y la discusión cuál es, un chico, un joven de 16 años en el 2014, no tiene la posibilidad de acceder a medios de información, comunicación, estímulos, en los cuales adelantan sus procesos de maduración, para lo bueno y también para lo otro, mucho mayores que un joven de 18 años en 1934. Mi respuesta es que sí. Y en ese sentido hemos abordado, conjuntamente con el diputado José Carlos Cardoso, procesos de derechos, así como esta reforma, que son procesos de obligaciones para conductas patológicas.
Paso a otro capítulo. En cuanto a la ley de regulación del mercado de la marihuana, el senador Larrañaga ha sido bien explícito. Hay una frase de él que se ha vuelto casi que un clásico. Que no planten nada. Él ha asegurado que derogará la ley en caso de llegar a la presidencia de la República. En su caso, la calle Pou, la posición parece diferente. Usted en alguna entrevista ha reconocido que alguna forma de regulación de la marihuana vino para quedarse. Entonces, ¿qué propone concretamente?
A ser bien claro sobre este proyecto de ley, esta ley que está ahí flotando y que nadie sabe cómo va a terminar regularizándose. Primero, me parece que el gobierno ha tenido una visión totalmente miope y lo único que ha hecho es a ver cómo suministra el estupefaciente. Para entender el sistema de drogas hay que tratar de reducir la oferta y reducir la demanda. Y en ese sentido nosotros presentamos un proyecto de ley el miércoles 10 de noviembre del 2010 a las 11:30 de la mañana. ¿De qué hablaba? Y esa es nuestra convicción, allí está lo que nosotros pensamos. Primero, hay que tener penas más duras para los narcotraficantes. Ahí tuve una discusión con mis profesores de derecho. Yo llevé la máxima pena de narcotráfico, la misma que el 310, que es 30 años, la del homicidio. Aquel que la financia, ni siquiera sé el que es una mula que la carga, o el que la pasa, o el que la termina vendiendo y fraccionando, no. Al que la financia y nunca la ve, que es el que hace el gran dinero. Esa persona tiene que tener una pena como la del homicidio. Segundo, que las penas por narcotráfico no sean excarcelables. No nos parece que quien se dedique a ese negocio, que envenena y es tan lucrativo, tenga la posibilidad de ser excarcelado antes de terminar su pena. Así está planteado eso. Después vamos a la demanda, y tenemos dos tipos de demanda. La demanda peligrosa, la demanda conflictiva, la demanda adictiva y la demanda social. Sobre la primera demanda tenemos que hacer varias cosas. Primero, discutir algo que yo sé que es difícil, que es la internación compulsiva. Por ejemplo, el artículo 121 y 122 del Código del Niño hoy establece que para internar un menor de edad adicto a las drogas hay que pedirle a él si quiere ser internado. No parece lógico que en las condiciones anímicas que está ese chiquilín, que se le pregunte. Lo que sí hay que hacer, y el proceso que nosotros establecemos, es de psicólogos, de médicos, de padre, madre o tutor, de escuchar al joven o al niño, y que termine decidiendo un magistrado. Por otro lado, todos sabemos lo que cuesta un tratamiento. Entre 18.000 y 36.000 pesos si es ambulatorio o con internación. No, difícilmente una familia media de nuestro país tenga para atender a su hijo, sobrino o nieto, aunque seguramente si es una de esas parientes lo va a tratar de conseguir. Allí tiene que haber un subsidio a los tratamientos, tiene que haber un orden de prelación claramente establecido entre lo incautado por el narcotráfico, cosa que no lo hay, y después hay que conciliar el artículo 3 y 31 de la ley de estupefacientes, que es contradictorio, y establecer una válvula de escape para el consumidor social. En ese sentido, nosotros no votamos el proyecto de ley del gobierno en lo que hace al mercado de la marihuana, no creemos en la venta de marihuana por parte del Estado, no creemos en el registro, no creemos en esta ley, que lo que va a terminar pasando es que no se va a aplicar, como varios instrumentos legales que ha propuesto el gobierno, que después terminan siendo instrumentos de utilización discrecional, que para mí no es bueno para la democracia.
Pero supongamos que usted es presidente de la República, ¿qué es lo que va a impulsar con respecto a esta ley?
La parte de la venta y regulación del mercado de marihuana, la droga y la plata no pueden estar pegados, ya vemos lo que se hace cuando está pegado en un negocio. No creo que el Estado tenga que trabajar en este sentido, al revés, debe recuperar el rol de prevención de adicciones y el rol de velar por la salud pública.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que va a impulsar la derogación parcial de la ley, de ese tipo de artículos?
Efectivamente.
Ajá. De todos modos, usted en su momento había impulsado la legalización del autocultivo. Entonces,
es la parte que yo no voy a derogar.
Ese sería el capítulo de la ley que usted mantendría.
Un artículo creo que voté, no me acuerdo si es el 12, no, ahora son varios artículos, pero ese artículo obviamente no lo voy a derogar.
De todos modos, claro, un planteo como el suyo implica que la ley queda seriamente alterada, porque pienso, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis que se crea.
Es un gran disparate, un Instituto Nacional de Regulación del Cannabis. No, todo eso afuera y bailando.
Vayamos a un último asunto en esta comparación, la calle Pou, Larrañaga. Voy al capítulo educación. Allí, una de las diferencias importantes que se han dado está centrada en la conformación del CODICEN y de los consejos desconcentrados de la ANEP. Usted propone como primera medida de su política educativa una derogación parcial de la Ley General de Educación, la que se votó en el gobierno de Tabaré Vázquez, para eliminar los consejeros votados directamente por los docentes para integrar el CODICEN y los consejos desconcentrados. Jorge Larrañaga, en cambio, mantendría los consejeros votados por los docentes, pero plantea quitarle el poder de veto a las corporaciones sindicales, fortaleciendo la capacidad de los poderes públicos para gobernar la educación. ¿Por qué usted va tan lejos?
Yo no creo que vaya tan lejos. Yo creo que hay que establecer claramente a quién se le otorga la facultad de gobernar y cuáles son las asociaciones, agremiaciones que se dedican a otra cosa. Con todo respeto, cuando se elige un gobierno se lo elige para gobernar y no para compartir el gobierno en ningún ámbito. Y en ese sentido, nosotros creemos que hay que devolverle a los representantes directamente elegidos por el pueblo el gobierno de la educación.
Por lo tanto, directamente no habría más representantes de los docentes en los consejos.
Explícitamente en la medida número 1 de las 38 que tenemos para la educación.
No hay forma de
eliminación de los consejeros votados directamente por los docentes en el Codiseño y los consejos desconcentrados, y después, bueno, alguna eliminación de otros requerimientos, pero ya son de conceptos objetivos de 10 años de experiencia en la enseñanza pública, etcétera, etcétera.
Después quiero consultarle sobre otros asuntos, pero a partir de lo que hemos estado charlando en estos minutos, teniendo en cuenta estas y otras diferencias que aparecen desde el punto de vista programático entre la calle Pou y Larrañaga, ¿cómo harán los dos movimientos para acordar un programa común después de las elecciones internas?
Primero lo tenemos que hacer. Pertenecemos a un partido político en el cual tenemos más matices que diferencias, no me cabe la menor duda. No estoy sentado en una mesa con Jorge, podríamos estar tomando un mate y este mismo intercambio de opiniones y diferencias lo tendríamos, pero en la esencia, en los valores y en los principios, a veces quizá en algún camino distinto, obviamente que no coincidimos. También una cosa, algunos temas serán propios de un programa único de gobierno y algunos temas serán personales y grupales, como muchas veces en la vida, que no hacen a la esencia de un gobierno, por lo menos no a lo principal de un gobierno. Y después, y esto para mí es no menor, quien sea el preferido dentro de nuestro partido, me imagino que es el preferido y que tendrá más incidencia en su programa. Obviamente matizado, condimentado, mezclado con la otra agenda de gobierno, ¿no?
Pero
si no, en realidad, si la gente elige a un candidato con una agenda, que esa agenda se modifique totalmente, no me parece muy lógico.
O sea, quien gana va a tener mayor peso que el otro en la definición de los puntos conflictivos, de los puntos de diferencias.
Algunos, a ver, reitero, para dejarlo claro, algunos puntos no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Y quizá no estén incluidos en el programa único del Partido Nacional. Cuando no son cuestiones de principios, de valores, y que son protagónicas en un momento de gobernar, quizá eso se dejen de lado. Ahora, los que estamos de acuerdo, los que sí o sí tienen que estar al momento de comparecer ante la ciudadanía, me parece a mí, y no quiero evaluar porcentaje ni nada por el estilo, que si se elige a uno de los dos candidatos, también se elige su agenda. Con lo cual, me imagino, y no me parece ninguna locura, entender que quizá prime un poquito más la agenda del que fue el preferido.
Y un factor incómodo va a ser el plebiscito de la rebaja de la edad de imputabilidad penal, porque en la fórmula presidencial que lleva el Partido Nacional a octubre, uno de los dos va a estar apoyando el sí y el otro no va a estar involucrado para nada en esa campaña.
No necesariamente, Emiliano.
¿Qué quiere decir eso?
Porque hay gente de otro grupo del partido que apoya la baja de la imputabilidad.
Es cierto, sí, dentro de Alianza Nacional se da esa diferencia. ¿Y no se da también dentro del movimiento que lo abarca, que encabeza usted?
No, entre las figuras principales no, ningún legislador, ningún candidato. Creo que hay algún grupo de jóvenes que obviamente está en esa posición, minoritario, pero es un grupo de jóvenes que tiene derecho a pensar distinto.
¿Y usted dice entonces que se armaría la fórmula presidencial para que no hubiera diferencias en ese tema?
No dije eso, pero se me ocurrió esa contestación para que vean que no es todo, es sí o no, blanco o negro en este caso.
Enseguida completamos la entrevista con el diputado Luis Lacalle Pou, precandidato a la presidencia de la República por el sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional. Diputado Lacalle Pou, quiero ahora, ya sobre el final de la entrevista, consultarle por otros asuntos de su programa.
¿Cómo no?
Por ejemplo, en el capítulo dedicado a políticas sociales, aparece el plan Estamos Contigo. Leo textualmente. Uno de los problemas más graves de las políticas sociales impulsadas por el Frente Amplio es que premian a quienes dejaron de pelear y castigan a quienes siguen peleando. Si alguien deja de buscar empleo y se instala en un asentamiento, recibe muchas formas de ayuda. Pero aquellos que se esfuerzan por generar sus propios ingresos, pagan por los servicios públicos y cumplen con sus obligaciones ante la seguridad social, no reciben ninguna clase de apoyo. Esto ocurre a pesar de que muchas de estas personas tienen niveles de ingreso similares a los de quienes viven en asentamientos. Esta manera de organizar los planes sociales funciona como un incentivo para que muchos bajen los brazos y, entre otras cosas, estimula la creación de asentamientos. Ahí aparecen varias acciones con las que ustedes se proponen revertir esa situación. Por ejemplo, equiparar las asignaciones familiares comunes con las otorgadas a través del plan de equidad, ¿no? Entonces, hay que interpretar que un gobierno de la calle Pou no solo no eliminaría las políticas sociales impulsadas desde el Frente Amplio, sino que incluso impulsaría algunas de ellas en un sector más amplio de la población.
Hay una concepción que es propia de Pablo da Silveira, que yo la comparto, que se mueve en dos ejes. Primero, y todos son temporales, que es la emergencia y la necesidad debe ser puntual y cronológicamente secularizada. O sea, que no puede ser para siempre, si no, no es una emergencia. Y si se continúa, y si es de tracto sucesivo, ¿qué sucede? Que se termina asalariando la pobreza, en vez de generar alas a los que no lo tienen, y en este caso el plan Estamos Contigo, darle un poquito de vida a aquellos que la reman todos los días, que salen a trabajar, que salen a hacer el peso, y dominan a nosotros los gobernantes y terminan diciendo, queremos que estén con nosotros, y por eso allí estamos contigo. Yo siempre pongo un ejemplo que para los que somos padres llama mucho la atención. Para mí la ayuda social es como cuando a un chiquilín le enseñás a andar en bicicleta y tiene rueditas. ¿Tá? Llega un momento que uno ve que más o menos tiene equilibrio, se le saca una ruedita, como el chiquilín no bobo, se apoya sobre la ruedita, y al tiempo, se le saca esa ruedita. A mí me pasó con mi hija, cuando yo, que fuera la única de las tres que vi esas primeras pedaleadas solo. Cuando se va, cuando arranca solo, obviamente hay un sentimiento extraño. Primero, no depende más de mí. Y el segundo sentimiento es, por suerte no depende más de mí porque yo no voy a estar toda la vida. Y eso es el que me parece muy gráfico, terminan siendo los planes sociales. A los que hemos catalogado aquellos que le queremos dar alas, que básicamente tienen alguna forma de vida, como puede ser los asentamientos, o algunas condiciones de pobreza, que ya no es el tema material, sino la incapacidad de autosustentarse, darle alas. A los que tienen alas, a esa clase media que la rema, bueno, es decirle, bueno, estamos contigo. Esto, en algunos otros países, un senador riograndense en Brasil ha presentado una situación en este sentido, que es que la gente que sale, de alguna manera, se eleva socialmente, se eleva económicamente, no sacarle enseguida la última ruedita, porque todavía no está firme, porque todavía no logró que el equilibrio. Entonces, una vez que realmente tenga ese equilibrio y esté andando solo, eventualmente se le retirará esa ruedita que le falta para andar solo.
Y con las transferencias monetarias que hoy ya existen, las que el gobierno realiza y que han sido motivo de polémica justamente con la oposición, ¿qué piensa hacer?
Es que el tema no es gastar, el tema es cómo se gasta. La gran crítica que ha habido para con este gobierno no son los presupuestos. Son los resultados de los presupuestos. Allí está el tema. Cuando uno compara nuestro país con algún país escandinavo, ve que la carga tributaria nacional es menor que los países escandinavos. Ahora, por ejemplo, te miras en el espejo en los contenedores de basura, te devuelven alumbrado público, en educación, en seguridad. Allí hay devolución a los pagadores de impuestos, que al fin y al cabo son nuestros empleados y son los que nos deben de exigir. Entonces, ya no solo es cuánto se gasta. La diferencia entre gasto e inversión, el gasto no genera efectos positivos, la inversión trae aparejado un crecimiento en el desarrollo humano de la persona, que al fin y al cabo me imagino, o quiero imaginarme, porque soy bien pensado, que es el fin último de un gobernante. Cuanto más libre y más independiente sea una persona de quien gobierna, es porque hicimos mejor las cosas.
Por otro lado, también en este tramo de su programa propone medidas de protección a personas con discapacidad y en situación de dependencia. Suena a algo similar al Sistema Nacional de Cuidados que impulsan desde el Frente Amplio y que tanto Tabaré Vázquez como Constanza Moreira incluyen con énfasis en sus discursos ahora. ¿Estamos hablando de lo mismo?
A modo de chiste, yo le mandé las agendas al doctor Tabaré Vázquez, que estaban escritas un poquito antes de que él lo hable. Capaz que tuve suerte y las leyó.
No, de todos modos, el Sistema Nacional de Cuidados es un proyecto que el Frente maneja hace años, que hasta ahora no ha concretado, pero que está en carpeta.
Bueno, convengamos, vamos a hacerlo así. Quizás fue un estímulo en nuestras agendas para que se vuelva a hablar y se diga que se va a hacer.
Preguntan desde la audiencia, ¿qué va a hacer Luis Lacalle Pou con los consejos de salarios?
Está expresamente establecido que vamos a mantener los consejos de salarios. Yo soy un convencido de que la parte más débil de una relación laboral es aquel que pone su trabajo y su tiempo y la masa laboral, y no el que posee los medios de producción, el capital. Lo que no creemos es lo que ha habido en estos tiempos, es un flechamiento por parte del gobierno que tiene de antemano, antes de sentarse a conversar con ambas partes, tiene una decisión tomada. Los consejos de salario, que van a tener que tener algunos descuelgues por lugar geográfico, por tamaño, para hacerlos sustentables en el tiempo, consejos de salario que tienen que tener el elemento productividad incluido, y después alguna cláusula de salvaguarda sobre momentos en que supongamos que una rama de la actividad nacional le empieza a ir mal, es muy difícil seguir con procesos de salario como si le fuera, si le estuviera yendo bien. En ese sentido, la productividad es atar el éxito del emprendedor que permee al éxito del empleado. Allí está la sociedad en la ganancia, la sociedad en el éxito, porque muchas veces lo que pasaba es que el empresario le iba bien y que el que trabajaba no lo veía. Y después a la inversa, si un emprendimiento por distintas razones no le está yendo bien, no nos parece lógico que no esté atado a la productividad.
¿Mantendría el Fondes que el gobierno del presidente Mujica creó utilizando una parte de las ganancias del Banco República para apoyar a empresas autogestionadas?
Yo no creo que sea el fin último del Banco República ni de las utilidades del Banco República dedicárselo exclusivamente a empresas autogestionadas. Sí creo que el Fondes puede llegar a cumplir su rol.
Se lo pregunto porque en más de una ocasión, cuando usted habla de por dónde se puede recortar el gasto público, uno de los rubros que computa allí es el Fondes, ¿no?
90 millones de dólares.
¿Y entonces?
Pero no son 90 millones de dólares para enterrarlos abajo de la tierra, son 90 millones de dólares que eventualmente estarán asignados por una renuncia fiscal o eventualmente estarán asignados por una inversión en un ámbito. Lo que yo digo, y estoy convencido, de que ese dinero que se ha gestado no necesariamente debería haber ido para ahí, y tampoco creo que sea exclusivamente para empresas autogestionadas. Creo que el fin último, sin perjuicio de quien gestione o que no gestione, la viabilidad de un emprendimiento que al fin y al cabo toda la sociedad de alguna manera va a estar subsidiando.
Pero entonces, en resumen, ¿qué es lo que propone con respecto al Fondes? ¿Revisarlo?
Por supuesto.
¿Revisarlo, no eliminarlo?
Yo voté en contra de ese. Nosotros votamos en contra, no estuvimos de acuerdo con la creación del 30% de las ganancias del Banco República al Fondes.
Pero una cosa es revisarlo y otra cosa es eliminarlo.
Revisarlo.
Doctor Lacalle Pou, para terminar, ¿cuánto gastó en su campaña electoral?
No tengo los números, pero lo presupuestado está en 1.6 millones más o menos.
¿No es un número demasiado alto? ¿No hay que revisar el, por ejemplo, sistema de financiamiento de las campañas, la duración de las campañas?
Más que la duración, el sistema. Nosotros hemos propuesto más de una vez la publicación de los programas. Yo creo en que debe haber a la opinión pública minutos y líneas de algunas ondas concesionadas que puedan tener de alguna manera presencia gratuita, y obviamente también, Emiliano, yo que alguna campaña conozco, se gastó menos que campañas anteriores, pero los precios en nuestro país, como es público y notorio para todo el mundo, han aumentado más de un 30%.
¿Pero hay que ir a un sistema, por ejemplo, de financiamiento solo público?
No sé si necesariamente. Lo que uno tiene que hacer es...
Se lo pregunto, entre otras cosas, por los condicionamientos que, de hecho, muchas veces terminan entendiendo medio aquellas personas o empresas que hacen donaciones.
Emiliano, no al lugar. No lo permito con respecto a mi persona. Yo no recibo condicionamientos absolutamente de nadie.
¿Qué va a hacer en estas horas? Hoy, por ejemplo, que todavía en realidad está en campaña.
En un ratito tengo una reunión, después algunos medios de prensa del interior, y obviamente después creo que voy a estar soldado al teléfono agradeciendo a centenas de personas que son anónimos para la opinión pública, pero que son muy importantes para mí, para el partido, que son los que lo hacen vivir, y quiero llamarle para agradecerlos antes de conocer el resultado.
Doctor Luis Lacalle Pou, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Todos hacia Adelante, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias, Emiliano.
Volvemos a conversar seguramente el domingo de noche durante la transmisión especial del Espectador.
Estamos a la orden.